una música rebelde contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Hola, ¿se puede? Este es el Bazar de Pingüinos, recuerda, en la 101 de la FM, Radio Resistencia, es nuestro programa 9, el 0009. Hacemos el repaso de la gente que está aquí colaborando. Conchi aquí a los mandos de la Caja Cartón. Esta gente emite los miércoles de 7 a 9 aquí en Radio Resistencia 101 de la FM. Está Gaviota aquí ayudando. Y los que hacemos el programa, hoy ha fallado Vieito, maldito. Y está Kika.
Hola.
Y un servidor, Jonky. Y seguimos escuchando musiquilla. Comento el guión, lo que pretendemos hoy. Tenemos el apartado de seguridad. Vamos a hacer una introducción a PGP-GPG. Digamos que es el sistema de encriptación que proponemos aquí para tener nuestra propia privacidad. Después pasamos a la sección de noticias, donde repasaremos lo que ha pasado con la LSSI, con la lucha contra esa ley tan mala que nos quieren imponer. Y una pequeña noticia de la familia Toledo, origen nuestro, y que queda aquí entre nosotros, que nos la trajo Vieito, que no está aquí Vieito, repito, maldito seas. Y con esto pues movemos un poquito la tema de noticias. Recuerda que la semana pasada no hubo noticias anti-LSI y no dio tiempo. Pasamos a la parte de filosofía, en la que hablaremos de Debian, del proyecto de software libre, un proyecto muy interesante en el que nos da todo junto y nos da pie a empezar ya dentro de poquito con la práctica, empezar a trabajar con software libre, proponeros desde aquí ya, no solamente filosofía, sino empezar a instalarnos o a trabajar con software libre en casa. Después tenemos las secciones de las cartas del resentido, un nuevo incorporado, y las cartas del náufrago. si llegamos, os contamos un cuento, porque han fallado. Resentido y Náufrago nos han fallado esta semana y no tenemos textos. Con esto yo creo que tenemos para más de una hora. Como siempre, no lo cumpliremos y quedará para otro programa pendiente. Esta es la idea, es lo que proponemos y a ver si disfrutas.
¡Buen rollito!
De seguridad, pasamos a hablar de seguridad. Todavía no hemos empezado a hablar de seguridad, hemos empezado a hablar un poco de cómo nos espían, pero vamos ya a empezar con la práctica. Vamos a empezar a decirnos a nosotros mismos que vamos a empezar a mover el tema, a instalarlo en casa, a saber por qué, por qué no, a confiar en nuestra seguridad, a decir, tenemos un buen sistema. Y por eso el primer paso es hablar sobre una pequeña introducción sobre el sistema PGP-GPG. ¿Qué te parece, Vika?
Bien, yo todavía no lo he instalado, pero tiene muy buena pinta.
Como siempre, partimos de...
de cero.
Aprovechamos de la ingenuidad de Vika y de todas las dudas que tiene. Así nos sirve, digamos, de ese oyente que a lo mejor pues coincide contigo en esas preguntas. Entonces, ¿tú habías oído hablar ya del PGP?
Lo empecé a escuchar hace poco tiempo. Más cuando salió de todo este tema del anteproyecto de ley, de la LSSI. Ahí es cuando yo empecé ya a escuchar más sobre el PGP. Yo conocía, bueno, sabía que había algo para encriptar los correos, pero es que lo veo muy complicado.
Ahí, bueno, es facilito. La idea, hay muchas formas, bueno, desde los egipcios se conocen formas de encriptar. Todo este tema ha ido evolucionando poco a poco, siglo tras siglo. Es una historia muy bonita, a lo mejor algún día lo contamos. Hay gente muy buena que sabe esa historia, pero que muy bien. Digamos que a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial es donde explota todo esto. Los grandes matemáticos, ya son teorías matemáticas, grandes matemáticos, se cobra mucho dinero trabajando para empresas de seguridad y para sistemas de encriptación. Grandes matemáticos han intervenido en la historia de la criptografía. De hecho, algún día comentaremos historias de auténticos héroes del pueblo que han salvado de bastantes follones a la humanidad y eran matemáticos. Pero vamos, ya metiéndonos en el tema, vamos a lo práctico. Hablamos del PGP. Pretty Good Privacy significa es la privacidad bonita y buena. Decimos PGP barra GPG, no, PGP, GPG, porque el programa este era... tenemos el código fuente, pero no es libre, no es libre del todo. Hay una serie de algoritmos, una serie de cosas que no son libres. Entonces, ¿qué hizo el mundo del software libre? Hizo el análogo, le cambió la vuelta, fíjate, PGP, hizo la gracia, le llamó GPG, y hizo uno que hace un año y medio, ya está funcionando a la perfección y es mucho más evolucionado que el PGP compatible, es libre, es, bueno, la joya de la corona, una de las joyas de la corona del mundo del software libre. Tenemos la característica de que lo hicieron en, no lo podían hacer en Estados Unidos por las leyes estas que tienen, tan extrañas, y se empezó el proyecto en un país en el que, bueno, pues, o porque no se han puesto ya a presionar, o porque lo querían dejar así, vamos, porque no se han puesto en ello los legisladores, que si no, pues como siempre prohibiendo. Me parece que lo empezaron en Italia, y ha salido adelante gracias a gente colaborando, todo el mundo, pero todo residido en Italia, para evitar leyes malas.
¿Pero no se podía ni programar?
Se puede programar, pero hay algoritmos que si sobrepasan unos ciertos límites ya son considerados ilegales para sacarlos fuera del país. Por eso no querían esa limitación, querían los mejores algoritmos, las mejores características, y no querían que la limitación viniera por una ley en Estados Unidos. Por eso se optó por un país en el que no había leyes. En este caso fue Italia. De hecho, si vas a la página, ves que el dominio, la máquina está en Italia, el servidor está en Italia.
Pero esto, el PGP o GPG, ¿vale para cualquier sistema operativo? O sea, ¿yo me lo puedo instalar en Windows?
Sí, sí.
¿Y lo puedo utilizar con cualquier correo?
Sí. Sí, además en Windows lo tiene muy fácil con el copiar y pegar, ¿no? Cortar, copiar, pegar, eso que... lo tiene muy facilito. Para Macintosh también lo tienes, y para todos los Unix también lo tienes tecleando, clic, y lo tienes también en ventanitas en Linux.
Pero no hace falta que tenga algo para descargarme el correo. O sea, yo mi correo de Yahoo...
No, tampoco, no haría falta tampoco. Es todo lo que copies y pegues, pues todo eso lo copias y dices, lo que está copiado en el portapapeles lo vamos a encriptar. ¿Para quién? Para Fulente. Entonces, digamos que todo lo que copio, pues luego lo encripto. Y luego cuando pega ya está encriptado. Es muy graciosillo. En el mundo Windows es muy graciosillo. En Unix pues tienes los comandos y tienes otros programas análogos, muy parecidos al de Windows. Luego en Macintosh pues igual, bueno, no lo he vivido en Macintosh, me imagino que sería igual también. También me parece que hay para otros sistemas operativos, no hay ninguna pega. Está como es código libre, como digo, abierto, es poder a compilar, volver a...
Ah, porque el que no es abierto es, a ver si no me equivoco, es PGP no es abierto.
No es abierto, no, es el código está es abierto, o sea, el código lo puedes leer, pero no es libre.
Pero no sería más fácil... A ver, el código es abierto, pero no es libre.
No. O sea, tú puedes tener el código fuente, pero ser dueño de una empresa.
Ah, claro.
Justamente hay algoritmos, por ejemplo, uno muy bueno es el RSA. Es Ramis, es por el nombre de los inventores. Ramis, Samis y Adelman. Dos indios y el otro no sé qué sea, en inglés, americano. Las tres siglas importantes de la criptografía. Y ese, por ejemplo, creo que hace unos meses ya era libre, ya pasa un tiempo el algoritmo y es como las canciones, a los 50 años ya las puedes... Sí, pasa eso, pues igual con el sistema de patentes. Y se optó por otros, todo libre, se evitó todo, es la filosofía que ya hemos hablado tanto del mundo GNU, GPL, se optó por partir de cero y nada, en un año ya estaba funcionando.
Pero aquí en el tema de seguridad, a mí en la criptación de correo me surge una duda, si el código es libre... ¿Y se conocen los logaritmos? ¿No sería fácil desencriptarlo?
No.
¿Hacer la inversa?
No, hay una...
Yo sí que he leído de esto que la encriptación es muy complicada y es muy difícil hacer el desencriptado. Pero, o sea, todo lo que tiene un código para encriptar, tiene código para
encriptar. Utiliza una máquina, una matemática muy muy potente, y la única forma es probar todas, digamos... Vamos a hacer una simplificación del tema. Habría que probar todas las contraseñas posibles. Son contraseñas tan grandes, son números de... Yo qué sé, te voy a decir, de 1000 cifras. Un número de 1000 cifras. Entonces prueba con todos los números, del 0 hasta 1000 cifras. Imposible. Entonces, aunque sepas la forma de... Es que la vuelta, el reverso no es... Aunque sepas cómo se hace... de A a B, el reverso de B a A no es simple, sino que tienes que volver a hacer el A a B probando todas las contraseñas. Entonces es muy difícil. Bueno, De hecho, ya os daremos unos links, esto ya se ha avanzado, ya os daremos unos links en los que se demuestra esto. Porque desde luego lo que debemos hacer es dudar. Porque lo que no puedes decir, porque yo te lo diga, creerte que esto es magia, que esto es fabuloso y tal. No, no, pruébalo en casa, a tus cuentas, lo vas a hacer en vez de con números tan grandes, con el 45, el 7 y el 11, ¿no? Y luego comprobamos que funciona. Y luego imaginamos que son números más grandes. Con eso ya lo vamos a tener solucionado. Yo creo que, para resumir, bueno, ¿qué quiere preguntar?
Sí, yo creo que ya me sé la respuesta. Porque claro, yo me imagino que si tú encriptas un correo, la otra persona tiene que tener también lo mismo instalado, porque si no, no vale.
Sí, tiene lo mismo instalado y además se utiliza un sistema de clave.
Ah, sí, la pública. Clave pública y clave privada.
¿Mm? Que generalmente, incluso si alguien tiene un poco de idea o se lo ha imaginado, ha pensado, bueno, de hecho los 19 primeros siglos y luego, no sé, bueno, no soy historiador, no sé cuánto hay para atrás de los egipcios, que son los primeros que encriptaban, todos estos siglos se ha hecho con clave privada, que ese es un problema muy serio. La nueva matemática, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, descubre algoritmos también de clave pública, lo que permite una serie de ventajas. Ya explicaremos, esto lo tenemos que hacer muy poquito a poco, estamos hablando de que vamos a empezar a encriptar y eso ya explicaremos los sistemas de clave pública y de clave privada. Y entonces eso es una cuestión así de, bueno, tienes que tener un software y la clave pública de a la persona a la que le vas a mandar. Con eso ya lo tienes todo resuelto. Es muy transparente. En cuanto empiezas a usarlo, ya es que sale solo. Incluso si muchos programas de correo vienen insertado todo esto. Y es casi pulsar un botoncito más y ya está, ¿no? Y elegir a quién va encriptado eso. Incluso a veces cuando eliges ya el mail de la persona a la que vaya, te lo selecciona el programa. O sea que es todo muy fácil. Lo único que sí, lo que yo sí digo es aprender a utilizar el programa, vale, bien. Pero importante y que sea muy fácil y ya está. Olvídate, vale. Pero no te olvides de, antes de haber empezado eso, o ya cuando lo estás utilizando, hacer las pruebas con los numeritos y ver que es imposible que la CIA o que la Agencia de Seguridad Nacional o que Chelón pueda darnos ese disgusto de leer nuestro mensaje. Voy a dar unos datos ya para finalizar. La idea es básicamente que vamos a hablar sobre una herramienta, sobre la encriptación primero un poquito, luego sobre una herramienta, y vamos a intentar que los oyentes empiecen a utilizarlo. Voy a dar unos datos. Esto lo ha hecho un personaje que se llama Phil Zimmerman. Entonces, lo que cogió este hombre, toda la teoría criptográfica que había, y lo juntó en un programa. Y fue un pelotazo, fue tal pelotazo que a él y a sus colaboradores les han querido meter en la cárcel, hasta a punto de ir a la cárcel. Y se puede afirmar que es en este momento, cuando Zimmerman junta esto, es el primer momento en el que el pueblo tiene privacidad de verdad. Yo no puedo asegurar que en la edad medieval no te espiaran. Yo lo que te puedo asegurar, que hace 40 años te podían espiar, y lo que te puedo asegurar, que ahora tenemos las herramientas para evitarlo. Y lo asegure yo a vosotros, a vosotras, está muy bien. Yo puedo tener una cierta credibilidad o no. Lo que sí que vamos a hacer es jugar con esos numeritos, o intentar hacer que juegues con esos numeritos, y os dais cuenta de que sí, que hay una matemática detrás, fácil, de colegio. Hay que es la división. La división y el módulo. El módulo es lo que queda de resto cuando no tenemos decimales. Han puesto aquí cara. Sí, lo conocemos. Lo dimos en el colegio todos en el colegio. Que eso lo repasamos, no hay problema. Y que nos demos cuenta de que podemos. Y desde que Zimmerman junto a esto, podemos decir que se puede asegurar que en ese momento, podemos apostar 100% que en ese momento el pueblo pudo dejar de ser espiado. Y es lo que tenemos ahora. Lo que nos falta es empezar a utilizarlo todos. Con eso volcamos el Chelón. Se ponen a llorar los 4.000 empleados en Inglaterra que están ahí escuchando. Se ponen todos a llorar.
Yo así, cada vez que me meto más en temas de seguridad, me doy cuenta de que cuanto más te metes, más hipocondriaca te vuelves. Porque no te das cuenta de que te espían.
Sí, hay una frase que dice el maldito Vieito, que me ha venido. ¿Cómo es? Que no estés emparanoiado no quiere decir que no te espíen.
No, pero es increíble que te empiezas a meter y dices, es que si hay encriptaciones porque...
Claro.
Es porque alguien espía.
Lo que O sea, muy importante. ¿Te puedo asegurar yo a ti que te están espiando?
Yo qué sé, a lo mejor te están espiando, o a lo mejor sí, desde pequeñita.
Pero lo que sí te puedes asegurar, no yo, que te lo puedes asegurar, o daremos link y tal, puedes asegurar que ya a partir de un momento lo que tú quieras ocultar, lo vas a ocultar. Con eso ya lo tenemos, tenemos una batalla muy ganada.
Pienso.
Luego estorbo. Y... ¿alguna pregunta así ya para...?
No, yo creo que por ahora...
Pues yo creo que por ahora hemos dado una pequeña intro al PGPGPG.
Sí, nos meteremos más a fondo.
Y a ver si le hemos picado el gusanillo al personal. Y en los próximos programas pues seguimos. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine. A fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Ole. Golden Finger Bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I was sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
Yonki, ¿qué nos tienes que contar?
Bueno, lo primero que vamos un poco atrasados porque en el otro programa no hubo noticias anti-LSSI. Entonces, pues os voy a contar un poco pues lo que ha pasado estas dos últimas semanas. Pues ha habido movimientos, como siempre, piques entre Cryptopolis, versión radicada, que yo creo que aquí, bueno, radical, bueno, la parte justa, ¿no? Lo que hay que ser. Y eso es la gente que se ha abrazado mucho al ministerio y dicen que quieren pues modificar un poco la ley y tal, los de la Asociación de Internautas. Entonces, pues digamos que el día 12 hubo un mail bombing a los medios de comunicación. De hecho, Puke en la lista de la Radio Resistencia fue el que nos informó: oye, mandar mails con esta carta a todos estos a todos estos medios de comunicación, y con eso ya empezamos a decirles a la gente pues el problema que hay. Por cierto, ¿estás suscrita a la lista de Radio Resistencia?
Siguiente pregunta. No, bueno, me suscribiré, me instalaré PGP en formato de ordenador y me pondré de día, lo prometo.
Vale. Después de empezar una decisión en el Ministerio que el ALSI no afectaría a las páginas sin ánimo de lucro. Eso sería una modificación de lo que es la LSSI actual, lo que nos han propuesto. También decían que las multas las iban a cambiar, las iban a poner más proporcional a lo que una web diera, porque claro, no es lo mismo meterle el puro a guay.com o a jafri.com que a, yo qué sé, electricistasgonzalez.es. No sería lo mismo, entonces que las multas irían más en concordancia con el movimiento de dinero que tuviera esa empresa. De todas formas, eso todavía no satisface todo, ¿no? Porque, bueno, porque también debería, no sé, se piensa pues que pues a lo mejor debería haber libertad también a gente que quiere sacar un poco de dinero en esto, ¿no? No debería pasar. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos de el hombre este que tenía, le meten 30 millones de multa, seguiría ocurriendo. Aunque es una pequeña tienda y tal, 30 millones de multa. Criptópolis, pues cuando dijeron esto no le gustó, eso fue al día siguiente, el día 14. Y fíjate, una noticia muy buena, muy buena, muy buena, muy graciosa. Bueno, muy graciosa, bueno. Ole ahí los gaditanos. La voy a leer. Un ayuntamiento español aprueba una moción contra el SSI. El debate en España sobre la ley de Internet, el SSI, ha trascendido los foros internautas y se ha instalado de lleno en la sociedad. El ayuntamiento de la localidad gaditana de Jimena de la Frontera ha aprobado una moción en contra de la citada ley, tal y como revela Cristópolis en su último boletín, 15 de junio. Esto lo saco de iBrújula, es un buen sitio donde informarse. El pleno de dicha corporación manifiesta su, esto ya es entre comillas, rechazo al atentado contra la libertad de expresión en España que supondría la aprobación de una ley como el anteproyecto de LSSI. El citado boletín de Cristópolis, de donde se saca esta noticia, acusa al Ministerio de tratar de maquillar la ley con la afirmación de que las páginas web no lucrativas quedarían fuera de la misma. Justamente la noticia como se habló hace un rato. Ya dice el Ministerio que las no lucrativas pues ya quedan fuera, pero que no vale. Pensamos que no vale, Cristópolis piensa que no vale, parece que va a ser de pingüinos y mucha gente, creo, ¿no? Coincide con las directrices de Cristópolis. Y luego recordar que la Asociación de Internautas dijo algo así como que esta ley daría confianza, ¿no? Es una cosa que quiero recalcar y dejo así la pregunta. Y es que hay inconfianza, no hay. Es que la cosa es, hay inseguridad en Internet, hay, no sé, es que la palabra confianza, la verdad que, pues ahí viene pegada, ¿no? Como yo que sé, incluso confianza, o sea, es que como si hubiera inconfianza, yo nunca, no sé, yo siempre he ido confiado por Internet, nunca te pegan un palo, ¿no? A ver, algún usuario de Internet, a ver, Kika, ¿tú qué piensas?
No, hombre, confiada siempre vas. No, vamos, yo no me he sentido...
¿Crees que no te roban o que te van...? Con mucho vas a recibir spam, pero sí, es la única agresión que te puedes recibir. Pues nadie va a ir detrás de ti.
Yo no he sentido nunca esa sensación.
Entonces, pues, y el 19 de junio volvió a decir la gente de las redes que volverá a dar confianza, volvió a decir que dará confianza en Internet. Fabuloso. Y entonces, de ahí sale el famoso, el texto este, fíjate cómo se titula, que lo vamos a hacer, es, ¿os acordáis la interpretación que hicimos del hombre este que le metían 30 millones de multa? Pues la vamos a hacer otra muy parecida, también la ha hecho la gente de Cristópolis, ha sido el señor Arturo Quirantes, y es, justamente se llama de título el texto Generando Confianza. Y entonces, vamos a hacer la lectura. Y dice así, bueno, esto es el inicio, septiembre 2005, con objeto de generar confianza en el comercio tradicional y acabar con la reciente oleada de fraudes, el Parlamento aprueba la Ley de Servicios de la Sociedad Urbana, LSSU. Esencialmente declara que todo espacio público es un centro de comercio y todos los peatones son usuarios de la sociedad urbana. La mayoría de la población aprueba y aplaude esta iniciativa que, se piensa, regulará la venta ambulante indiscriminada, evitará los fraudes en los colmados de calle y acabará con la molesta imagen de subsaharianos acosándonos con relojes y CDs piratas. Pero no todos se han leído la ley al completo y ocurre esto. A ver, usted, venga aquí.
¿Se refiere a mí, agente?
Sí, usted. Tenga la voluntad de acercarse.
¿Hay algún problema?
Un control rutinario. Su documento, por favor.
Aquí tiene, agente.
No, esta no. Debería haber su documentación comercial, tarjeta de cliente y número de inscripción en el registro de usuarios de centros comerciales.
Lo lamento, pero es que como iba de paseo no llevo las tarjetas encima y tampoco tengo inscripción de eso de lo que usted dice.
Muy mal. ¿No sabe que según la LSSU debería usted llevar encima su documentación de consumidor cuando esté en un área comercial?
Pero si yo estoy en la calle y todas las tiendas están cerradas.
Eso es irrelevante. Está usted en un área declarada de comercio y debe usted llevar su documentación. Me temo que voy a tener que multarle por ello. Sigamos. ¿Ese periódico que lleva encima es suyo?
Sí, señor. Me lo acaba de pasar mi suegro, que lo estaba leyendo antes.
¿Ha declarado usted esta venta?
¿Venta? Le he dicho que me la ha regalado.
Pero ese periódico tiene un precio asignado. Debe llevar usted el ticket de compra o bien un recibo de cesión por parte de su suegro. Me temo que voy a tener que multarle de nuevo por no declarar esta cesión y por no denunciar la actividad ilícita de la persona que se lo cedió.
Esto es un abuso.
Es la ley, caballero. Otra cosa. Voy a asomar un bocadillo de presunto salchichón por esa bolsa. ¿Sabe usted que la entrada de material alimentario a una zona comercial no está autorizada? Permítame esa bolsa, por favor.
Ni hablar, esta es mi bolsa.
En ese caso, he de multarle. Y le advierto que resistirse a la actuación inspectora de la autoridad competente es falta grave. Tengo usted, caballero.
¿Puedo irme ya?
Todavía no. ¿Sabe usted la hora que es? Las 11 menos cuarto. Está usted en una zona comercial en horario de cierre. Según la ley, no puede usted estar aquí. Le ruego que abandone inmediatamente esta zona.
¿Quiere decir que tengo que quedarme en casa a partir de las 10 porque usted lo diga?
Lo dice la ley, caballero.
Pues ¿sabe qué le digo? Que usted y este puto gobierno que aprueba las leyes puede irse a la mierda.
No está permitido expresar opiniones políticas ni hacer declaraciones malsonantes en una zona comercial. Me temo que tendrá que acompañarme. Le advierto que todos sus movimientos han sido debidamente registrados por cámaras de circuito cerrado de televisión, instaladas con fines de seguridad comercial.
Suélteme inmediatamente, así joder a mi abogado.
Podrá hablar con él cuando le hayamos notificado la sanción, aunque le advierto que al ser una sanción administrativa habrá de ser abonada íntegramente sin perjuicio de que usted decida emprender acciones legales. Vamos, haga el favor de no resistirse a la autorización competente y me veré obligado a retirarle sus tarjetas de crédito.
¿Autoridad competente? Pero si usted es solamente un vigilante jurado.
Soy una autoridad competente de acuerdo con el artículo 26 de la LSSU, apartado B. Tenga un ejemplar. Así se va entreteniendo mientras le tomamos la declaración administrativa. Tenga la bondad de acompañarme, señor Quirantes.
La vida va de mi tren, la vida es un ladrón. La vida va de mi tren, la vida es un ladrón. La vida va de mi tren, la vida es un ladrón. La vida va de mi tren, la vida es un ladrón.
Sí, pues esto es lo que le había pasado al señor Quirantes en el 2005. Hemos contado, fíjate, es, digamos, extrapolando al mundo del normal lo que está pasando, lo que quieren que pase en internet. Todo comercializado, solo hay comercio y todo regulado. Entonces te meten en el mundillo del comercio y te regulan. ¿Qué te parece?
Nada, lo que pasa es que lo peor es que es muy difícil que no lo hagan.
Bueno, vamos a seguir ahí peleando. La verdad que...
Sí, pero es algo que...
Lo bueno es que yo creo que viene veranito y entonces los ministros pues no se van a dar prisa. Y bueno, por lo menos tenemos ahí ese tiempo para organizarnos. Y bueno, aquí el señor Quirantes le han pillado. Pero podíamos haber hecho otra. Yo sugiero que podía haber hecho otra cosa. Podía haber intentado sobornar al vigilante jurado con medio bocadillo salchichón.
¿O encriptar el salchichón?
No. La vaina es jugar con la debilidad humana. Está por encima de la ley. La debilidad humana está por encima de la ley. Con eso ya lo tenemos resuelto.
Come on.
esta música, entramos en la sección de la familia Toledo, esa familia que recordemos, creó un sistema operativo con un equipo y el navegador Billubi. Tenemos una noticia de ese navegador.
Esto es tremendo. Pues esto pasó la semana pasada, lo que pasa que no lo pudimos contar porque se nos acabó el tiempo y pues lo contamos ahora. ¿Qué es lo que sabemos, bazar de pingüinos que no saben otros y que esto es primicia mundial? Pues que, visto que el señor Toledo entró en contacto con nosotros, pues yo siempre pongo, le mando todas las preguntas como si fuéramos, o sea, a todo el mundo, ¿no? Le mando mails a todo el mundo cuando es todo lo que hacemos. Justamente ahí viene pues la página web del bazar, que luego la diremos. Pues hemos perdido los papeles por aquí, hemos perdido los papeles como tantos inmigrantes, estamos sin papeles. ¿Y qué pasó? Pues que el señor Toledo se pasó por el Megabyte, por nuestra página web. Y entonces, pues en las estadísticas, pues Vieto encontró que pues se habían conectado con el navegador Mozilla, que se habían conectado con el navegador Netscape, que se habían conectado con el navegador Conqueror, que se habían conectado con el Galeón, pues con Internet Explorer, ay Dios mío, con Internet Explorer, el producto de Microsoft, pues sí, también, con Opera, se habían conectado con un montón de navegadores que hay, ¿no? Incluso alguno con Lynx, pues hay un montón de navegadores. Y bueno, y entre ellos estaba un navegador, pues, Billubi. Alguien se había conectado con Billubi. Te dice la versión, los datos, porque cuando se conectan, guardan datos de quién se conecta. Entonces, por ejemplo, te voy a leer uno que se ha conectado con Mozilla, ¿no? Esto debe ser algún linuxero. Entonces te dice Mozilla 4.7 versión española, sobre las X11, sobre un Linux 2.4.3, fíjate, sobre y un procesador 5.8.6, o sea, un buen usuario de Linux y con bastante equipo. Y en el caso de Billubi nos dijo el navegador Billubi que era un Billubi, un 4.5 con sistema operativo Winf Phoenix, procesador G11, familia Toledo, México. Nos dijo. Bueno, hay que decir que técnicamente se puede coger el código de cualquier navegador y esa cadena de texto se puede modificar.
Bueno, pero se lo están currando.
Pero vamos, o sea, o se lo ha montado él así, sí, y se ha conectado. Bueno, se puede hacer el truco, pero no. Yo soy partidario de que, pues eso, que este hombre se ha conectado con su equipo, con su WinPhoenix y con su Billubi. Esa es la pequeña noticia, ¿no? Sí. Que tenemos constancia, hombre, no a ciencia cierta, pero de que hay un Billubi por ahí navegando por internet y justamente se ha conectado pues a nuestra página, normal, porque el hombre se enteró de todo nuestra web, pues porque nos pusimos en contacto con él y entonces van nuestros links pues en nuestros mails, y de hecho le mandamos a veces cuando algún mail, pues cuando hay una noticia suya o algo, pues se lo mandamos para que él se informe. Y pues eso es, el señor Oscar Toledo se conectó hace,
bueno, días, Oscar Toledo, cualquiera de la familia
o algún amigo,
sí.
Y se conectó y ahí lo tenemos, vamos, pegó unos gritos Beto cuando lo vio. Increíble, bueno, pegó gritos, digo yo, por mail, porque claro, como solamente le vemos por mail y de vez en cuando, y cuando viene aquí a los programas, que no ha venido. El maldito.
Dilo. Estaba esperando la palabra de maldito, Vito.
Y nada, pues esta es la graciosa noticia. En un futuro, nuestro amigo el resentido le mandará una carta abierta a Oscar Toledo, a ver si Oscar Toledo luego nos contesta. A lo mejor otros personajes le mandan otra carta también, ¿no? Porque a lo mejor la carta del resentido puede ser un poco eso, resentida, ¿no? A lo mejor también hay que mandarle otra carta amigable al señor Oscar Toledo. Entonces, pues bueno, pues ya veremos cómo siguen las conversaciones con la familia Toledo. Con eso tenemos ya la sección de noticias cubierta.
Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Welcome to Tijuana, con esto yo te no hay aduana.
Estamos en Bazar de Pingüinos, es su noveno capítulo, es en la 101 de la FM de Madrid, Radio Resistencia.
¿Os quieres escribir una carta? Ya sabes que estamos en el apartado de correos 3176, en el 28080 de Madrid.
Bueno, pues te cuento, pasamos a las cartas del resentido y no hay carta de resentido ni de náufrago. Entonces vamos a contar otro cuento en el que, bueno, pues un poco el juego que hay en el mundillo del software libre, pues hay gente que hace sus cuentos. Este es muy interesante porque da que pensar. Te cuento un poquito, te debo decir la web del bazar. Recuerda que es bazar.megabyte.com, te la digo en sistema OTAN. Sería Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Romeo, Punto, Miguel, Eco, India, Golf, Alfa, Bravo, Yankee, Tango, Eco, Punto, Charlie, Oscar, Miguel. Y te cuento, el bazar de pingüinos se repite a otras horas. Te la digo, los domingos a las 9, los lunes a la 1 de la madrugada, a 5 y a las 9 de la mañana, de la madrugada, los jueves a las 3 y los viernes aquí a las 9 estamos en riguroso directo. Con eso, pues pasamos ya directamente a contar nuestro cuento. El título se llama El viajero redundante y hay que decir que es de Gabriel Rodríguez Alberich, que ganó el primer premio de cuentos narrativos de Barrapunto. Este es la joya, el que a todo el mundo le gustó. Y empezamos ya con nuestro cuento, El viajero redundante.
Las paredes de aquel interminable pasillo del edificio Piabol emitían una luz blanca y brillante que llenaba de forma homogénea toda la planta. Esta falta de geometría molestaba a Otto Lapop. Los científicos nunca habían tenido buen gusto.
Está muy lejos.
Se repetía constantemente. Otto creía que nunca iba a llegar al departamento de análisis cuántico, situado en lo más alto del gran complejo PIA. 2.000 metros de aluminio y plastigel le separaban del suelo urbano, nivel que había abandonado hacía ya media hora. PIA representaba la vanguardia de la investigación científica europea. Aquel amasijo metálico reunía tanto talento como para derrumbar las teorías físicas una vez cada medio año.
Demasiado lejos.
O quizás se refería al viaje. Ir a la Tierra era mucho más que esas excursiones turísticas a Io y Ganímedes. La idea de hacer un viaje tan largo no le hacía mucha gracia, pero ser nombrado embajador europeo de la Tierra era algo que no se podía rechazar. Ganaría 3 veces su sueldo actual y conocería al mítico planeta azul. Otto se preguntaba por qué llamaban así a un planeta que se veía gris en las fotografías de los libros. Pero lo que realmente inquietaba a Otto no era la distancia, sino la manera en que tenía que cubrirla. El gobierno de Europa había firmado un acuerdo con los científicos para que todos los viajes oficiales se hicieran mediante teletransportación. Así se promocionaría el uso del nuevo método que, según PIA, estaba destinado a revolucionar todo el sistema de transporte. Sí, la teletransportación se extendía por todo el mundo. PIA ganaría muchísimos fondos para poder derrumbar teorías a mayor velocidad. Según había leído en uno de los folletos que le dieron al entrar en el edificio Piabol, el teletransportador consistía en un analizador cuántico que estudiaba la configuración atómica de tu cuerpo y lo desintegraba, traducía a código binario la información y la enviaba mediante ondas de radio al lugar de destino, donde un receptor interpretaba el código y un complejo sintetizador atómico reconstruía tu cuerpo de vuelta al mundo material. A Otto le producía especial turbación la parte de la desintegración, pero sus colegas le habían explicado que era tan inocuo que no se podía saber cuándo habías llegado al otro lado. Por fin había llegado a la puerta, cuyo rótulo indicaba Departamento de Análisis Cuántico, y Otto la encontró abierta. Al otro lado de esta se encontró con una plaga de operarios vestidos de azul, muy atareados, manipulando grandes máquinas con habilidad. Los instrumentos zumbaban y ronroneaban al tiempo que aparecía un sinfín de luces y mensajes en sus indicadores, que unos oficiosos técnicos se apresuraban a apuntar sobre sus bloques de papel electrónico, como un enjambre de abejas afanadas en recolectar su miel. Mientras, Otto contemplaba sorto aquella escena y un hombre uniformado en bata garza se le acercó diciendo:
¿Sí?
Otto despertó.
Hola, me llamo Otto Lapop.
Ah, sí, el cónsul.
Soy embaja.
Sí, claro, mi nombre es Lia Fancas. Acompáñeme, señor Lapop.
Otto siguió los pasos presurosos del científico. Comenzaron a cruzar la estancia, sorteando todo tipo de artefactos retumbantes y cruzándose con los ingenieros que las operaban con desaliento.
¿Le gusta esto?
Preguntó Cass en medio del alboroto.
¿A qué se refiere?
Al centro PIA. ¿Qué le parecen?
Bueno, es grande. Me ha costado un buen rato llegar hasta aquí.
Sí, lo es en efecto. Y no solo en extensión y en volumen, sino en importancia.
Una cosa tan grande tiene que ser importante, sin duda.
Dijo Otto con ojos burlones.
En pocos años se ha convertido en el patrón de cómo hay que hacer las cosas en ciencia.
Vaya.
Toda la investigación está centralizada aquí, en el complejo PIA. Gracias a él, Europa es la primera potencia científica del sistema solar. Y no solo eso, estamos en un punto en el que la ciencia avanza más rápidamente que nunca en la historia.
Me alegro por ustedes.
Alégrese también por usted mismo, señor Lapop. Esto es algo muy importante para la humanidad.
Este chiflado siente auténtica devoción por la ciencia.
Pensó Otto para sus adentros. Luego hizo un gesto de aprobación.
¿Sabe? Usted va a estrenar nuestro primer modelo comercial de teletransportador.
Prosiguió Cass.
¿En serio?
Respondió Otto acaloradamente.
¿Y están seguros de que, funciona correctamente?
Oh, claro, el funcionamiento es idéntico al de otros modelos. Básicamente lo único que cambia es el envoltorio. Además, todos los teletransportadores son comprobados antes de ser utilizados por un humano.
Otto no parecía mucho más aliviado. Siguieron caminando a través de la gran sala y ahora rodeaban una de las máquinas más grandes.
Verá,
prosiguió Cass.
Se trata de un replicador atómico, completamente autónomo, que tiene el tamaño de un aeromóvil pequeño. Tan solo pesa 250 kilogramos. Estoy seguro de que en poco tiempo habrá uno de estos en todas las calles de las ciudades.
Los ojos de Cass parecieron salirse de sus órbitas.
Señor Lapop, en medios de 2 años, los aeromóviles, naves espaciales y cualquier medio de transporte convencional serán solo chatarra o pasto para de los coleccionistas nostálgicos. El teletransporte se presenta como un sustituto barato, limpio y rápido.
Yo creo que seré uno de esos nostálgicos.
Replicó Otto.
Prefiero seguir yendo al trabajo en aeromóvil. Me siento más seguro en uno de esos cacharros.
La idea de Cass de un mundo sin distancias no le agradaba.
Oh, no, no. Le aseguro que cuando pruebe el teletransporte cambiará de idea. Le digo a usted que la probabilidad de morir estrellado en cualquier transporte convencional es varios órdenes de magnitud mayor a la de morir en un replicador atómico. Hasta ahora ningún animal o ser humano ha sufrido daño alguno con esa tecnología.
Llegaron al lado contiguo de la sala. Allí yacían de pie 3 técnicos de bata azul con las manos agarradas a la espalda que miraban a Otto con aire complaciente.
Vaya, parece que Miraje tiene una gran audiencia.
Dijo Otto mirando a los espectadores con gesto cáustico.
Estos son mis colegas, Per, John y Fritz.
Los 3 ingenieros estrecharon la mano de Otto y volvieron a colocarse en sus posiciones originales.
Somos el equipo que ha diseñado esta versión miniaturizada del replicador atómico. Estamos ansiosos por verlo funcionar.
Los ojos de Cass estaban vidriosos. Otto miró hacia donde apuntaba el dedo de Cass y contempló el artilugio que le iba a llevar a la Tierra. Se trataba de un cubículo metálico del tamaño de un armario que estaba completamente cubierto de cables ópticos, a excepción de la parte por donde se tenía que abrir la puerta que daba acceso a su interior. Cass, al observar el desconcierto y la cara de Otto, añadió:
Por supuesto, este no será el aspecto de la versión final y estilizada.
¿De veras? ¿Cree que me meteré dentro de eso?
Dijo Otto incómodo.
Oh, no tiene que preocuparse del aspecto del replicador. Le aseguro que funciona a la perfección. Debe usted maravillarse. Está frente al mayor logro en ingeniería que ha alcanzado la humanidad.
Bien.
Otto se encogió de hombros.
Hagamos esto cuanto antes.
De acuerdo. Le explicaré cómo funciona el teletransportador. Queremos que cualquiera pueda utilizarlo y por lo tanto su manejo es tremendamente sencillo. El interior del habitáculo está equipado con una consola táctil en la que una interfaz gráfica le servirá para elegir el destino de viaje.
Espero saber manejarla.
En realidad, el funcionamiento de la interfaz es casi idéntico al que hay que utilizar para definir un viaje automático en un aeromóvil, a excepción de que el destino no se fija mediante coordenadas, sino que es discreto, ya que hay un número limitado de receptores de teletransportación.
Tras unos ejemplos que Cass le mostró en una terminal cercana al teletransportador, Otto quedó convencido de la sencillez del manejo del sistema de localización de destinos.
Bien, creo que podría hacerlo. ¿Algo más?
Preguntó Otto.
Solo desearle buen viaje y arréglese esa corbata. En la Tierra le espera una comitiva de bienvenida y un enjambre de periodistas.
Dijo Cass en tono cordial.
¿No le puede decir al replicador que me la arregle él y que de paso me haga una cara más guapa?
Repuso Otto con una sonrisa sardónica.
Oh, muy ingenioso.
La risa de Cass mostró sus grandes dientes.
Pero eso es imposible. De momento, un teletransportador solo sabe hacer réplicas de un volumen determinado de materia. Una reestructuración molecular tan compleja como apretar el nudo de su corbata supone una cantidad de cálculos tan enormes que desborda toda la capacidad del mejor computador.
Bueno, entonces haré ese cambio molecular yo mismo.
Y Otto se ajustó el nudo de la corbata reflejándose en la superficie cromada de uno de los artefactos cercanos.
Estoy listo. ¿Puedo irme ya?
Añadió.
Entre usted cuando quiera, el teletransportador está listo.
Dijo Cass. Otto abrió la compuerta del teletransportador y se volvió para alzar su mano en señal de despedida a los espectadores, que le volvieron el saludo. Luego entró y cerró la puerta. Una luz mortecina de color ámbar iluminaba el interior. En el centro de los 2 metros cuadrados de habitáculo se encontraba un asiento y justo enfrente refugía una pantalla táctil de papel electrónico. Otto se sentó y comenzó a manipular con pericia el localizador de destinos hasta que seleccionó el deseado y apareció en la consola el mensaje. Receptor, Embajada Europa en Tierra seleccionado. Teletransportar, continuar, cancelar. El tembloroso dedo de Otto pulsó sobre continuar. Luego todo ocurrió en un instante. Otto despertó y se encontró con que estaba tirado en el suelo del habitáculo. La luz ámbar había vuelto. Casi ciego y con un tremendo dolor de cabeza trató de incorporarse, pero se dio cuenta de que no podía mover las piernas. Antes de que pudiera maldecir a toda la comunidad científica, la puerta del teletransportador se abrió. Otto alzó la vista y pudo distinguir una figura. Era Liafan Kass, que miraba a Otto con gesto severo, acompañado de 2 guardas de seguridad de Piavol uniformados de negro.
¿Qué demonios ha pasado? Me prometieron ustedes que esto era completamente seguro y que era imposible irse aquí,
gritó Otto con furia.
El viaje ha sido todo un éxito, señor, excepto por un error menor que no costará trabajo reparar,
dijo Kass con un tono robótico como el que le habla a su aeromóvil.
¿Cómo dice? ¿Un éxito? Sigo en Europa y lisiado mequetrefe.
No, señor. Otto Lapop ha llegado sano y salvo en la Tierra. En estos momentos estará siendo entrevistado por la prensa.
Pero yo soy Otto Lapop. ¡Demonios!
Otto no podía creer lo que escuchaba.
Siento decirle que el vaporizador de materia tuvo una avería y falló al eliminar la copia local de Otto Lapop. Es usted redundante, pero no se preocupe, el vaporizador ya está reparado.
Un momento.
A la señal de Kass, uno de los guardias disparó a la cabeza de Otto con su pistola. Tras un largo día de entrevistas y comitivas, Otto Lapop descansaba en el sillón de su gran despacho, contemplando el ocaso a través del gigantesco ventanal. Tomó un sorbo de su bebida y pensó.
Bueno, después de todo, el teletransporte no está tan mal. Pues muchas gracias a los queridos oyentes, los que nos están oyendo. Este ha sido el 9º Bazar de Pingüinos y muchas gracias a Conchi, que ha leído con nosotros el cuento. Ha estado aquí Kika, ha estado Gaviota apoyando en la parte técnica y aquí un Menda que pues esperamos vernos el próximo viernes.
Y esperamos que seamos 3, ¿no?
Exacto. Vuelve, viejito, maldito. Y nada, venga, hasta la próxima. Que lo paséis bien este fin de semana.
llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo.